Romanos capítulo 4, el día de que comenzamos a estudiar este capítulo, ¿te parece si comenzamos orando y poniendo este tiempo en manos de Dios? ¿Sí? Señor, queremos darte gracias, Dios, por este enorme privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Sabemos que tú quieres guiarnos, quieres hablarnos, quieres instruirnos, y es a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, la que tú nos hablas, Señor, y nos convences, Señor, y nos instruyes en justicia. Y eso es lo que te pedimos esta mañana, Señor. Permítenos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, Señor, lo que tú quieres revelar a nuestros corazones, y aún, Señor, lo que tú quieres recordarnos, tal vez cosas que ya nos has hablado, Señor. Permítenos estar atentos, Señor, quita cualquier distracción, y te pido, Señor, que hables tú, Señor, que seas tú hablando, Padre, claramente en nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando ya el libro de Romanos ya hace algunos meses. Vimos toda la primera parte donde Pablo está encerrando, ¿no?, a cada uno de los seres, de las personas que han pisado esta tierra, en un solo grupo, ¿no?, que todos han pecado, como lo vimos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿no? Todos somos culpables delante de Dios, no hay ni a uno bueno, lo vimos en Romanos, no hay nadie quien entienda siquiera, no hay quien busque a Dios, ¿no? Y realmente ese es el diagnóstico de Dios, cada uno de nosotros, en la raza humana, ¿no? Como hemos visto, la Biblia enseña que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Eso es lo que trae el pecado, una separación, una muerte, muerte espiritual, ¿no? La muerte significa eso, separación. La muerte física es cuando nuestro cuerpo, ¿no?, más bien el alma, nuestra alma se separa del cuerpo. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es cuando el hombre se separa de Dios. Ahí es cuando ocurre la muerte espiritual. Y realmente sucede eso, ¿por qué? Porque hemos pecado. Cuando tú y yo pecamos, estamos haciendo eso. Estamos apartándonos de Dios, muriendo espiritualmente. Y realmente no llega un día en el que ocurre eso en nuestras vidas. Realmente así nacemos. Así es como nacemos. Esto lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 5. Pero es eso, el pecado nos ha apartado de Dios. El pecado ha corrompido al hombre tanto en su manera de pensar como en su manera de actuar. Somos muy, muy astutos, ¿no?, como hombres, y siempre tratamos de estarnos librando y justificarnos de nuestros actos. Pero delante de Dios no vamos a poder hacer eso. Eso es lo que hemos estado estudiando en Romanos 1, 2 y 3. La condición espiritual del hombre es tal que por sí solo no es capaz de hacer nada para resolver su decisión, su condición. No podemos, no hay manera de poder resolver esa condición ya pecadora. Las Escrituras afirman que toda la humanidad está bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado y, por lo tanto, bajo condenación. Ni la religión, ni las obras de la ley, ni la bondad humana pueden restaurar la comunión entre el hombre y Dios, que es con lo que casi siempre el hombre quiere restaurar, ¿no? Sin embargo, Dios hizo algo para poder restaurar esa relación. Acompáñame, por favor, a 2 Corintios. 2 Corintios, dos libros más adelante ahí en tu Biblia. 2 Corintios, capítulo 5. Desde el la semana pasada hemos estado estudiando la manera en la que Dios ha hecho posible la reconciliación del hombre con Dios, ¿no? Lo que hemos estudiado como justificación, la justicia de Dios, ¿no? Que no es la justicia que conocemos como un Dios justo y su justicia, sino la justificación de Dios. El hombre no puede justificarse, pero Dios sí puede justificar al hombre. Y es lo que hemos estado estudiando, y es lo que vamos a continuar estudiando el día de hoy. Pero este pasaje de 2 Corintios lo deja y lo explica muy claramente. Obviamente lo vamos a ir desarrollando en Romanos 4, pero quería ver este pasaje. Fíjate lo que dice el verso 20 de 2 Corintios 5. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo está hablando del ministerio que Dios nos ha dado ya como creyentes, ¿no? Embajadores de Cristo, dando a conocer el ministerio de la reconciliación, ¿no? Dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjate hasta qué grado ha llegado Dios, no solo a justificarnos, sino a rogar para que el hombre pueda creer y ser justo por medio de la fe. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, dice ahí, reconciliaos con Dios. Esta es la situación. Dios quiere reconciliarse con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y en el fondo de tu corazón está este deseo y este anhelo de reconciliarte con Dios. Realmente ese es el vacío que hay en tu corazón. Falta algo. ¿Qué es ese algo? Es Dios. Necesitas reconciliarte con Dios. Y no hay alguna otra cosa en que tú puedas hacer, como lo veíamos, obras, religión, ¿no? Portarte bien, eso no sirve. La única manera en que tú y yo podemos reconciliarnos con Dios es a través de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios dijo. Y aquí lo va a explicar el siguiente verso, verso 21. ¿Cómo nos podemos reconciliar con Dios? ¿O de qué manera Dios ha traído esa reconciliación? Dice el verso 21, al que no conoció pecado. La pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿Al que no conoció pecado? Hemos estado estudiando que todos hemos pecado. ¿Quién es esta persona que dice que no conoció pecado? Está hablando de alguien que no pecó, que nunca pecó. Está hablando de Jesús, Dios, al que no conoció pecado. Y esto es muy profundo. Jesús no conoció pecado. Él no experimentó ningún tipo de placer. Obviamente placer efímero, ¿no? Placer momentáneo por el pecado. Él nunca experimentó esto. Sin embargo, Él experimentó la condena, la culpa, la carga del pecado. El inocente, aquel que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Fue hecho pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Fue Dios, fue el Padre. Es el plan de Dios, el plan eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, este plan ya existía. Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo. Esto no fue que algo de repente a Dios se le ocurrió. Esto no fue que de repente Dios dijo, el hombre se ha corrompido, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a tener que hacer algo? No, Dios ya sabía que iba a ocurrir eso. Y a pesar de eso, Él nos creó, desde antes de la creación. No fue algo que salió de sus manos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quién es nosotros? ¿De quién está hablando ahí? De toda la raza humana, de todos los pecadores, por cuanto todos pecaron. Todos los que sí hemos experimentado y de alguna manera sentido el placer momentáneo, efímero que trae el pecado. Él no experimentó eso. Sin embargo, Dios lo hizo pecado. Y no lo hizo un pecador más. No dice ahí, lo hizo un pecador. Dice, lo hizo pecado. Porque en la cruz Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Porque en la cruz el Padre ya no veía a su Hijo, veía el pecado de toda la raza humana. Por eso es que Jesús en la cruz dice, Eli, Eli, lama sabactán, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre ya no ve a su Hijo. Mi Padre está viendo mi pecado, tu pecado, el pecado de todos nosotros en esa cruz. Por eso dice, al que no conoce pecado por nosotros, lo hizo pecado. Porque si hubiera sido un pecador más, solamente hubiera pagado el precio de su pecado. Tenía que haberlo hecho pecado, el pecado de toda la humanidad. Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Fíjate lo que dice ahí. Para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la doctrina de la justificación. Jesús, al que no conoce pecado, Dios lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y sí, es una obra, es un hecho, es algo que alguien hizo, pero no lo hicimos nosotros. ¿Quién lo hizo? Dios, el Padre. Él nos hace justicia de Dios. Él nos hace nuevas criaturas en Cristo. Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, dice Efesios 2:10. Él nos ha hecho justicia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Él tomó nuestro lugar. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Él nos dio su lugar. Sustitución. Porque nada había servido que él hubiera pagado el precio de mis pecados. Ok, ya no hay pecado, pero yo voy a seguir pecando. Yo tenía que tomar su lugar de justicia. Sin pecado, nunca pecó, para que yo pudiera tener esa justicia. Esa es la doctrina de la justificación, la doctrina de la sustitución, ¿no? Él toma mi pecado y yo tomo su justicia. Eso es lo que Dios hizo en la cruz a través de Cristo. Y eso es lo que vamos a continuar estudiando el día de hoy en Romanos 4. Regresemos a Romanos 4, por favor. Como vemos, la palabra de Dios enseña que Dios ha actuado mediante su gracia y ha provisto el sacrificio de Cristo como un beneficio al pecador. Como producto de su gracia y mediante la fe, Dios declara justo al pecador que ha creído en la persona de Cristo. Solamente necesitamos eso. Y eso es lo que hemos estado viendo desde el capítulo anterior y vamos a continuar viendo el día de hoy. Hemos visto y estudiado que la única manera en que un pecador puede ser declarado justo es por fe en Dios. Y es importante esto porque fe en Dios, ¿no? Todos tenemos fe. Sin duda, todos tenemos fe. Todos ponemos nuestra confianza en algo. Todos creemos algo. Pero aquí lo importante es que su fe esté puesta en lo que Dios dice, en su palabra, en Dios mismo. Dios declara justo al pecador por la fe en él. Ahora el apóstol Pablo va a recurrir a dos grandes personajes del Antiguo Testamento para demostrar precisamente su argumento, ¿no?, de la justificación por medio de la fe. Estos dos personajes son Abraham y David. Y precisamente este capítulo habla de esto, una ilustración de la justificación por fe. Es interesante porque es una ilustración de la justificación en el Antiguo Testamento. Pablo lo que va a enseñar es que esta forma de justificarnos no es nueva, no es algo que de repente a Dios se le ocurrió. Ahora voy a hacer esto. Esto ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Y va a llamar a estos dos testigos, ¿no?, a Abraham y David, y va a terminar hablando de la circuncisión y la justificación. Lo primero vamos a ver, Abraham y la justificación. Verso 1 dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Él empieza a hablar de Abraham. Ahora, Abraham vivió 500 años antes de la promulgación de la ley. Y David vivió 500 años después de la promulgación de la ley. Ambos fueron declarados justos por la fe y no por las obras de la ley. Y es lo que Pablo va a estar enseñando. En el Antiguo Testamento, la historia de Abraham se encuentra en la sección, ¿recuerdas?, de la ley, en el Pentateuco, en Génesis. Los primeros 5 libros de la Biblia son la ley, se reconoce así, el Pentateuco. Mientras que la historia de David se encuentra en la sección de los profetas, ¿no? Aquí están los dos testigos mencionados en Romanos 3, verso 21. Si recuerdas, así comenzamos esta porción de Romanos 3, 21, cuando Pablo dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, ¿no?, la justicia por medio de la fe, y dice testificada, ¿por qué dice ahí? Por la ley y por los profetas. Entonces lo que está haciendo Pablo aquí está ilustrando esto: la ley, ¿no?, con la vida de Abraham, y los profetas con la vida de David. Ha sido testificada en la palabra, en las escrituras, obviamente hablándole a los judíos. Aquí están estos dos testigos mencionados, ¿no? El primer testigo es Abraham, por eso dice: ¿qué halló Abraham? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Obviamente la respuesta es que él no fue justificado ni bendecido por méritos físicos, sino por la fe. Tú y yo conocemos a Abraham como el padre de la fe, ¿no?, porque somos creyentes. Pero un judío no lo conoce así. Un judío conoce a Abraham como su padre, pero no de la fe, ¿no? Ellos ven muy diferente a Abraham. Por eso Pablo dice ahí: ¿qué fue lo que oyó Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, según la carne. Los judíos estaban de acuerdo en que Abraham era el ejemplo supremo de un hombre piadoso y recto, quien había sido aceptable para Dios. Ellos pensaban que lo que había hecho justo Abraham había sido su obediencia. Para el pueblo judío, Abraham es el modelo bíblico de fe y piedad genuinas, el mayor ejemplo de la manera como el hombre se justifica por obras. Para el pueblo judío es eso. Es por eso que Pablo lo escoge como el ejemplo de salvación por fe, para mostrar, ok, vemos a Abraham, nuestro padre, según la carne, pero realmente cómo fue justificado él. Y dice el verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Supongamos, es lo que está diciendo Pablo, que es verdad que Abraham haya sido declarado justo por las obras. Supongamos, porque no se puede, ya lo dijo, ¿no? Es una suposición. Supongamos que es así, que Abraham es declarado justo por las obras. ¿Qué sucede entonces? Por lo tanto, tiene de qué gloriarse, ¿no? Tiene de qué jactarse. Pero esta justificación solo hubiera podido agradar a los hombres. De ninguna manera hubiera agradado a Dios. Por eso dice no para con Dios. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No hay un mérito de parte de Dios en todo esto. Abraham no tenía fundamento para gloriarse ante Dios, ya que recibió la justificación por fe, no por obras. Y es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué dice la Escritura, dice el verso 3? ¿Por qué, perdón? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La única justicia válida delante de Dios es la que se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Es la única justicia válida. No hay otra manera de poder ser justo delante de Dios. Abraham no tuvo ningún honor, ningún mérito al creerle a Dios. El honor fue de Dios, porque Abraham puso su confianza en el Dios que es fiel y que no miente. Es la gloria para Dios. Ningún hombre va a tener un mérito en su salvación, porque no puede, no existe. No tenemos la capacidad de lograr eso. Cuando Abraham creyó en Dios, hizo lo único que un hombre puede hacer sin hacer nada. No hizo nada, solamente creer. Dios fue el que hizo la promesa. Dios fue el que la cumplió. Abraham solo tuvo fe para creer de todo corazón que Dios decía la verdad. La fe de Abraham no fue un acto. Como a veces pensamos, la fe de Abraham no fue un acto, no fue algo que hizo. La fe de Abraham fue una actitud. Muy diferente, ¿no? Algo que hacemos o la actitud que tenemos. Él simplemente creyó en Dios. Simplemente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido. ¿Y qué fue lo que le prometió? Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 12. Génesis, el primer libro de tu Biblia, capítulo 12. Si tú nos has acompañado en Génesis, puedes recordar esta historia. Dios llama en Génesis 12 a Abraham. Desde Génesis capítulo 11 lo llama, y lo llama cuando él vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Es Mesopotamia. Y más adelante la palabra, la Escritura en Josué 24 nos revela que Abraham era un idólatra. Era un idólatra. Dios lo saca de la idolatría. Realmente de ahí lo sacó y lo llama. Y lo llama a que deje su hogar, su comodidad, toda esa idolatría. El primer llamado que recibe Abraham, porque vamos a ver cómo en Hebreos le dice, lo llama sin decirle a dónde va a ir. El primer llamado realmente es: apártate, santifícate para mí, sal de la idolatría. Es lo primero que Dios lo llama. Y le da ese llamado. Y no solo eso, en el capítulo 12 de Génesis le da una bendición. Dice el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es parte de la promesa. Y verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham. Voy a hacer una gran nación de ti. Ahora, ¿dónde está la fe en esto? Abraham no podía tener hijos, si recuerdas. En este momento él tiene un nombre que no es Abraham como conocemos con H, es Abram, que significa padre. Y él no puede tener hijos. Sara, su esposa, es estéril, no puede tener hijos. Entonces la promesa que Dios le está dando es: yo te voy a dar descendencia, voy a hacer una nación grande de ti. ¿No? Esto está en contra de la naturaleza, ¿no? O sea, no puedo tener hijos, tú me estás diciendo que voy a ver una nación, va a salir de mí. Es la promesa que Dios le dio. Y te voy a bendecir, ¿no? Y a los que bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a este hombre. Y sabes, Dios cumplió esta promesa. Si tú conoces la historia, lo puedes ver. Si no, te invito a que la leas y la estudies en Génesis. En la página están las conferencias, puedes escucharlas. Y puedes ver cómo Abraham fue un hombre de fe, pero fue un hombre donde su fe también falló muchas veces, si recuerdas. Simplemente al salir de Ur de los Caldeos, Dios le dijo, ¿no? Ahí claramente, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Sin embargo, él sale con su padre y con Lot, su tío, ¿no? Su primo, perdón. Él sale con ellos, no obedece totalmente a Dios. Y es increíble porque, sin embargo, esa fe, como dice el texto, le fue contada por justicia. Acompáñame a Génesis 15, por favor. Ahí adelante, Génesis 15, verso 6. Es la cita, ¿no?, que vemos en Romanos 4, que dice Génesis 15, 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Justificación por fe. Génesis capítulo 15. 15 capítulos en la palabra. Y ya está la justificación por medio de la fe. ¿De quién está hablando? De Abraham. Fíjate lo que dice un verso anterior, verso 5. Y lo llevó afuera, Dios lleva afuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Dios está recordándole: yo voy a cumplir mi promesa. Tu descendencia va a ser muy grande, más grande que las estrellas que el día de hoy tus ojos pueden ver. Esa es la promesa que Dios le está dando. Y como dice el texto, Abraham le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Regresando a Romanos 4, precisamente es lo que dice el texto. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La palabra creer, creyó, habla de confiar, habla de fe. Abraham confió en Dios. Abraham específicamente creyó en la promesa de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Abraham depositó su fe en lo que Dios le estaba diciendo. No puedo tener hijos, pero tú me vas a dar un hijo. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11. El escritor de Hebreos describe la fe, esta fe por la cual Abraham fue declarado por Dios como justo. Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y tenemos que poner en claro esto, ¿no? Su justificación no fue por la obediencia, fue por la fe. Pero esa fe trajo obediencia. ¿Sí lo puedes ver? Eso es lo que trae nuestra fe. Cuando creemos en Dios, nuestra respuesta es obediencia. Pero no es primero la obediencia y luego la fe. Primero es la fe. Inmediatamente nuestro corazón va a ser transformado en obediencia. Por eso dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por fe, creyéndole simplemente a Dios. Verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham mostró fe desde un principio. Aún antes de que Dios le diera la promesa, Abraham mostró fe al salir de Ur de los Caldeos. A lo mejor no fue una fe perfecta, completa, pero mostró fe. Tú y yo podemos ver la historia y decimos, ah, pues sí, ya sé que él salió. Pero ponte a pensar, si de repente Dios te dijera, ¿sabes qué? Vete de esta ciudad. Y vete a un lugar que ya no te voy a decir, y probablemente sea más pagano del que te voy a, del que te estoy sacando. O sea, que de repente el día de hoy te diga, agarra todas tus cositas y vete, deja tu trabajo, deja toda tu comodidad y salte de ahí. ¿No necesitas fe para hacerlo? Eso es lo que hizo Abraham. Y eso es lo que Dios contó por justicia. Las promesas que Dios le había dado. Confiar en la promesa de Dios es lo que constituye la fe. Y como vemos, resulta en justificación. Las promesas de Dios varían, como vemos. En algún momento Dios le dice, ¿no? Salte de ahí. Después le dice, te voy a bendecir, voy a hacer tu descendencia grande. Esas promesas constituyen el contenido de la fe. Sin embargo, el objeto de la fe no varía, porque siempre es la persona de Dios. Por eso lo que te decía en un principio, nuestra fe ni siquiera está puesta en las promesas de Dios. Nuestra fe está puesta en el Dios de las promesas. Y ahí tiene que estar puesta nuestra fe solamente en Dios. En Dios. En lo que Dios dice. El día de hoy tú le puedes preguntar a muchas personas, y sé que te van a contestar afirmativamente, si conocen a Dios. Si tú les preguntas, oye, ¿conoces a Dios? Sí. Si tú les preguntas, ¿crees en Dios? Te van a decir, sí. Pero si tú le preguntas, ¿le crees a Dios? Eso es muy diferente, ¿no es así? Y precisamente la fe de la que estamos viendo el día de hoy habla de eso, creerle a Dios. No solamente creer en Dios, porque Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios creen. Y sabes que ellos tiemblan, tienen reverencia. Lo importante es que nosotros creamos en Dios, le creamos a Dios, y para eso necesitamos escucharle y conocerle y conocer sus promesas y conocer su verdad. Y lo que hemos estado viendo, Dios ya nos dijo que todos hemos pecado, que todos nos hemos descarriado, que todos somos pecadores, y eso tenemos que creerlo y abrazarlo, porque ese es el principio del Evangelio. Así como dice que todos somos pecadores, así Dios nos ha justificado por la sangre de Cristo. Y tenemos que creerlo. Es la única manera en que tú y yo vamos a ser justos delante de Dios, creyendo en Él, creyendo en lo que Él dice, en lo que su palabra dice. Hay una diferencia enorme, una diferencia eterna entre creer en Dios y creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. No fue la grandeza de la fe de Abraham lo que lo salvó, sino la grandeza del Dios de la gracia en quien él depositó su fe. Es la gracia de Dios lo que nos salva. ¿Recuerdas? Vemos también la semana pasada esta parte. La fe solamente es el conducto, es el medio para la salvación, pero lo que nos salva es la gracia de Dios. La fe nunca es la base y la razón de la justificación. La fe es únicamente el canal a través del cual Dios hace obrar su gracia redentora. Porque imagínate que lleguemos delante de Dios y le digamos, oye, Señor, pues yo tengo un mérito porque creí en ti, ¿no? O sea, yo me puedo gloriar porque creí en ti. Eso no te salva. ¿Se me explicó? La salvación solamente depende de Dios. Ni siquiera nuestra fe es la que nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Solo el poder de la gracia de Dios actuando en la obra expiatoria de su Hijo Jesús en la cruz tiene la capacidad para salvar. Solamente eso. Para nosotros la promesa de Dios, porque estamos hablando de eso, ¿no? Como Dios le dio promesas a Abraham y creyó. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado para salvación? La promesa que Dios nos ha dado es Jesucristo. Jesús murió como nuestro su sustituto en la cruz. Y Él, como vimos la semana pasada, satisfizo todas las demandas de Dios en contra de los pecadores. Fue lo que vimos en Romanos 3, 24, 25. ¿No? La expiación, la redención, el pago. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Es algo que tú y yo no vimos, no estuvimos ahí como testigos, ¿verdad? No se ocurrió hace 2000 años. Pero lo creemos por fe. Y el haber creído dice el texto, le fue contado por justicia. En el griego es la palabra logizomai. Y es importante esta palabra, logizomai, en ese texto. En este texto se repite varias veces, ¿no? De diferentes maneras lo traduce. Lo traduce como contado, como cuenta, atribuir, inculpar, ¿no? Y se repite varias veces, si no mal recuerdo son como 8 veces la que se repite en ese texto, 8 o 10 veces esta palabra logizomai, ¿no? Que tenía el significado económico y legal de acreditar algo en la cuenta de otra persona. Eso es lo que significa contar, ¿no? Dios acredita la fe a Abraham como justicia. La única cosa que Dios recibió de Abraham fue eso, su fe. Y por su gracia y misericordia, Dios acreditó la fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Es increíble eso, porque aparte la fe de Abraham ni siquiera fue una fe perfecta, ¿verdad? Falló muchas veces, como tú y yo. Sin embargo, esa fe Dios la toma y lo pone a tu cuenta como justicia. Es como si, pensaba en esto, como si tú de repente fueras al banco, ¿no? Y de repente un día decides ahorrar, no empezar a ahorrar dinero, y ya tienes un poquito en tu casa y dices, bueno, ahora voy a abrir una cuenta, tengo 1,000 pesos, con eso puedo abrir una cuenta, y vas, abres tu cuenta, ¿no? Y de repente al día siguiente vas, ¿no? A ver, al mes siguiente vas a ver cuántos ingresos, ¿no? Ha traído ese ahorro, y te encuentras con que hay 1,000 millones de dólares en esa cuenta, ¿no? De repente aparecieron, alguien los puso ahí. Te sentirías feliz por eso, ¿no es así? Dios hizo algo más que eso. Dios puso en tu cuenta algo que nadie puede pagar. Ni todo el dinero del mundo. La sangre de Cristo. Eso es lo que puso a tu cuenta. Él tomó nuestro pecado y lo pone en la cuenta de Jesús. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Él toma la justicia de Cristo y lo pone en nuestra cuenta. Un negocio que para Dios pues no le convenía, ¿verdad? O sea, Él recibe nuestro pecado. Eso fue lo que le dimos. Injusticia, transgresión. Y Él nos da justicia. Eso significa cuando dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios pone en su cuenta una justicia que nosotros ya perdimos. Y es por fe. Por eso dice en el verso 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, al que trabaja. El jornalero recibe un sueldo por lo que ha trabajado, ¿no es así? Si tú tienes una empresa y tienes trabajadores, tú les pagas un sueldo. Ellos ya trabajaron y tú les debes ya ese sueldo, ¿no es así? Al final de la quincena o la semana o el mes, tú tienes que pagarles. Ya tienes una deuda con ellos. De la misma manera, como dice el texto, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Entonces no es que trabajaste y ¿sabes qué? Te voy a dar por gracia tanto dinero. Decir, no es gracia, yo ya trabajé por ese dinero. ¿Sí me explico? Por eso dice, es una deuda. Entonces, si fuera por obras, realmente Dios estaría en deuda con nosotros. Es lo que está diciendo este texto. Si realmente fuera por obras, Dios nos debería la salvación. Estamos comprando algo y hacemos a Dios deudor. Y Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe absolutamente nada, al contrario, nosotros le debemos la vida. La paga del pecado es muerte. Hay un salario, hay una paga, y la paga de ese pecado es la muerte. Es lo que le debemos a Dios. Por eso no podría ser de esta manera. Las obras producen salarios que las personas que las trabajan merecen. La gracia se recibe como un regalo. Es lo que significa gracia. Un regalo, un don. Imagínate si fuera por obras llegar al cielo, Señor, me debes, ¿no? Y te vas a jactar por eso, ¿no? ¿Qué clase de lugar sería el cielo si los hombres pudieran pagar su propia entrada? ¿Te imaginas eso? ¿Qué clase de lugar sería? ¿Hombres orgullosos, jactanciosos, haciendo alarde de su propia justicia? Yo estoy aquí por mi propia cuenta. Yo pagué. No existiría la gracia. Todo se trataría de méritos, de un salario, de una deuda que Dios tiene que pagarle al hombre. Eso no vamos a encontrar en el cielo. Eso no vamos a encontrar ahí arriba. Lo que vamos a encontrar ahí arriba es lo mismo que vamos a encontrar aquí abajo de parte de Dios: gracia. Gracia. Esa gracia está extendida el día de hoy para todos nosotros. Por eso el verso 5 dice: mas al que no obra, ¿no?, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este término, la fe, es contado por justicia. Se va a repetir varias veces en este texto, Romanos 4. Contado por justicia, contado por justicia. Pero es al que cree, no al que obra, al que cree. Nuevamente, porque si se obrara, realmente sería una deuda y un salario. Es gracia. Al que cree en aquel, ¿en quién? En aquel que justifica al impío. Eso es, estudiándolo me llamaba mucho la atención y me asombraba mucho lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, el que cree en aquel que justifica al impío. La razón humana, el pensamiento humano, nos dice que Dios debe de justificar a los piadosos, ¿no?, a los buenos, a los que se porta bien. Por eso podremos encontrar difícil creer en un Dios que justifica al impío. Pero precisamente eso es lo que necesitamos. Creer en ese Dios que, como vimos, es justo y es el que justifica de acuerdo a su propia justicia. ¿Y a quién justifica, dice el texto? Al impío. Dios no justifica al bueno. Dios es capaz de justificar al impío, y eso me impresiona. Dios es capaz de justificar al impío. Dios declara justo a los impíos que creen en Él. Solo debemos de creerlo. Ahí es donde comenzó el Evangelio, capítulo 1. Ahí es donde Pablo comenzó mostrándonos que somos impíos, injustos, todos hemos pecado. No importa que pensemos que hay algunos más buenos, ni que hay algunos más malos. Lo que importa es lo que Dios dice, y Él dice que todos han pecado, y que el único fundamento para justificarse es la sangre expiatoria de Cristo. Es el único fundamento, la justicia de Dios. La pregunta sería esta: ¿estamos verdaderamente convencidos de que del hecho de nuestra pecaminosidad y culpa, de que somos impíos, de nuestra completa impotencia, de nuestro estado perdido, que podamos creer en un Dios que puede y declara justo al impío que cree? No es declarado justo el hombre regenerado, no es declarado justo el hombre santo, el que se porta bien, el que ora, el que lee la Biblia todos los días. No, es declarado justo el impío. El impío. Aquel vecino que odias y que te cae muy mal, que todos los días tiene fiestas y Dios quiere justificarlo. Así como lo hizo contigo y conmigo. Es declarado justo el impío que crea al Dios que puede justificarlo, aun siendo un impío. El Evangelio no dice que dejes de ser primero impío para creer. Muchos piensan así, ¿no? Lo invitas a la iglesia, pues creo que todavía no, creo que tengo que pues limpiar un poco para poder ir a la iglesia. No, así como estás, Dios quiere que vengas y que le conozcas. Dios justifica al impío. No dice que dejes de ser primero impío para creer, sino que siendo impío, creas en Dios. Pero tienes que creer que eres impío. Eso es lo que dijo Jesús. Lucas, capítulo 5, verso 32, Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. El problema es que muchos se creen sanos. Muchos se creen justos. Realmente Jesús vino por todo el mundo, porque todo el mundo está enfermo. Todo el mundo ha sido injusto, todos hemos pecado. La clave es reconocer eso. Esa es la clave, ahí empieza el evangelio, ahí empieza la fe. Creerle a Dios que soy un pecador, que necesito de un salvador. Porque si no, tomaremos a Jesús como, pues por si las dudas, ¿no? No sé, eso no es fe. Eso no es fe. La fe en Dios te lleva a clamar por un salvador, por el perdón. Esa es la fe en Dios, ahí comienza la fe. Ahora, esto no significa que Dios premie la impiedad, ¿no? Porque ya hemos visto en la Escritura y en Romanos capítulo 2, al final vimos, perdón, en el capítulo 3, cómo ya algunos tomaban esto como si Pablo tuviera un evangelio que hablara de abusar de la gracia de Dios, ¿no? Más adelante, al final del capítulo 5, va a hablar también de eso. No está hablando de eso, no significa que Dios premie la impiedad, significa que si no has confiado en Dios como impío, estás lejos de ser declarado justo. Porque Él es el que declara justo al impío que cree en Él, no al piadoso o bueno que cree en Él. ¿Sí me explico? Necesitamos reconocer esto. Porque entonces cuando podemos abrazar esta verdad y creer realmente por fe en aquel que justifica al impío, esa fe nos es contada por justicia, una vez más. Esa fe nos es contada por justicia. La fe del que confía en Dios le es atribuida. La palabra atribuir o considerar. Esa fe es atribuida, considerada como justicia, como justificación. Dios acredita la fe del que confía en Él como justicia. Y vuelvo a lo mismo. Es algo increíble. O sea, tiene mucho más valor que si llegas a tu cuenta y te encuentras con $1,000,000. ¿Me explico? Que Dios acredite justicia por fe en tu cuenta, eso es algo que debe dejarte con la boca abierta por el resto de toda la eternidad. Eso fue lo que nos ha justificado. Eso fue lo que ocurrió con Abraham. Creyó en Dios y fue declarado justo. John Murray escribió: Dios no puede hacer más que aceptar en su favor a quienes están investidos con la justicia de su propio Hijo. Mientras que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, su agrado y complacencia también se revela desde el cielo por la justicia de su bien amado y unigénito Hijo. Es increíble eso. Eso es lo que Dios ve. O ve la sangre de Cristo derramada en nosotros que hemos creído, y ve a su Hijo y tiene complacencia, como lo dice la Escritura, o simplemente su ira está esperando ser derramada sobre ellos. ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti? Si el día de hoy Dios asomara y te viera, ¿el pecado del hombre? ¿Qué sentiría? ¿Ira o complacencia? Todo está en esto, en la fe, en aceptar ese regalo. De esta manera Dios justifica al impío, no solo al dejar de tener en cuenta su pecado, sino tras haber imputado nuestro pecado a Cristo, quien pagó por completo el castigo de nuestro pecado. Y ahora Dios acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta, lo que te decía en un principio, sustitución. Él toma nuestro pecado, Él nos da su justicia. Isaías 53 habla de Cristo, habla del Mesías, habla de su muerte, habla de la obra expiatoria. Y dice Isaías 53, verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué fue herido? Dice ahí, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la reconciliación, lo que vimos en un principio, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese plan de Dios. Isaías 53 es el Antiguo Testamento, siglos antes de que Jesús viniera. Es una profecía de Cristo. Debido a que Dios acredita el pecado del creyente en la cuenta de Cristo, Él puede acreditar la justicia de Cristo en la cuenta del creyente. Esa es la justicia. Él no fue injusto en hacer esto. Hubo un pago por nuestro pecado. Se pagó eso, hubo un precio. Pero también Él no hace justo nada más porque sí. Jesús mostró esa justicia. Y esa justicia no la da. Vamos a continuar con la siguiente parte. Ahora empieza a hablar de David, el segundo testigo. Mientras que Abraham vivió antes de la ley mosaica, como vimos, David vivió bajo la ley mosaica, ya estaba la ley. Cuando Abraham es justificado y declarado justo por Dios, ni siquiera existía la ley. Ya no había ley. En cambio, David ya vivía bajo la ley. Abraham representa el periodo patriarcal de la historia de Israel, mientras que David representa el periodo monárquico, los reyes. Y como el más grande rey de Israel, uno podría asumir que David debió haber sido un fuerte seguidor de la ley mosaica. Y sí lo fue, pero no la vio como la clave de la justificación. Por eso Pablo cita esto en Romanos 4:6, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye. La palabra atribuir es la palabra contar. Lo hizo mal, la palabra que vimos en griego. Es la misma palabra. Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y cita el texto, está hablando del Salmo 32, verso 1 y 2, y lo cita así, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David escribe esto en Salmo 32. Bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido. Y destaca una felicidad interior completa. Bienaventurado. Yo te decía eso, ¿no? O sea, imagínate que pones 1,000 pesos en tu cuenta y de repente te encuentras con 10,000 pesos o 10,000 millones, ¿no? Vas a decir: qué bienaventurado soy, ¿no? Y te vas a sentir feliz, dichoso por eso. Lo que Dios soportiva más que eso. Y debe traer un gozo perfecto en tu corazón. Un gozo tan perfecto que tiene que llevarte a vivir confiando en Dios por toda la eternidad, aún estando aquí. Eso es lo que Dios quiere. Muchas veces fallamos y nos sentimos tristes estando aquí por situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque hemos perdido este gozo. Y muchas veces porque ni siquiera hemos encontrado ese gozo. Porque ni siquiera llega al punto de experimentar esta bienaventuranza de que Dios ha quitado toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado y nos ha dado justicia a través de Cristo. Eso debe traer un gozo enorme a nuestros corazones. Un gozo que la tristeza del mundo no pueda quitar. Eso es lo que Dios quiere darnos. Y por eso David escribe esto: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, ¿no?, sus pecados, rebeliones son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, ¿no? Esa palabra cubrir es donde viene la palabra también apocalipsis, ¿no? Algo que tiene una cubierta. Apocalipsis realmente es revelar, ¿no? La palabra aquí es algo que aún sigue cubierto, ¿no? Y habla, y este verbo señala el día de la expiación, precisamente, ¿no? En la ley, ¿no?, en el Antiguo Testamento con el pueblo judío, el día de la expiación era cuando los pecados de la nación de Israel eran confesados y cubiertos. Era lo que sucedía, simplemente se cubrían. Cuando el sumo sacerdote rociaba con sangre el propiciatorio que se encontraba en el lugar santísimo. De esta manera, con esa sangre, que no era su sangre, eran sangre de holocaustos, ¿no?, de sacrificios, perdón. Esa sangre era rociada, cubriendo el pecado que había sido confesado. Eso es lo que significa este verbo cubrir. Tanto Abraham como David fueron hombres pecadores, lo sabemos. Tal vez los pecados de Abraham no se ven tan evidentes en la escritura, pero los pecados de David definitivamente fueron muy evidentes y muy claros: adulterio y homicidio. Obviamente hubo más, pero esos fueron los pecados más claros de David: adulterio y homicidio. Te voy a pedir que me acompañes rápidamente a 2 Samuel. En el Antiguo Testamento, 2 Samuel, viene precisamente esta historia cuando Natán confronta a David con su pecado. Aquí David ya había cometido ese pecado, pero es el momento en el que Dios, usando a Natán, lo confronta y le muestra su pecado. Y fíjate, vamos a ver cómo responde David. Voy a leer desde el verso 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que el tal hizo es digno de muerte. ¿No? O sea, la historia, realmente tú también dirías lo mismo: oye, qué abusivo, ¿no? Teniendo tantas ovejas y agarra la pobre corderita que el hombre amaba tanto, ¿no? El hombre pobre y solamente tenía esa. Y dice él: vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte. Verso 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Él es el rey, ¿no? David es el rey. Y no tuvo misericordia, dice. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios empieza a decir: David, yo te he bendecido, yo te he dado muchas cosas. Verso 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? No la obediencia. ¿Por qué no creíste lo que yo te decía? ¿Por qué tuviste en poco lo que yo te digo? ¿Por qué no tuviste fe? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo, eso es lo que hizo. A Urías heteo heriste a espada, lo mató. Y tomaste por mujer a su mujer, por eso lo mató. Y a él lo mataste por mujer, pero y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13. ¿Cómo responde David? Fíjate esto. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. David no le había creído anteriormente a Dios. En ese momento él está creyendo a Dios. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué sucede? David le creyó a Dios. Sí pecó, pero él creyó que era un pecador y se arrepintió y confesó su pecado. ¿Y qué sucedió? Dice ahí: también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. Justificación. ¿Hizo algo bueno David para que Dios lo perdonara? No hizo nada, solamente le creyó. Soy un pecador. Y Dios lo perdonó. Después de esto, David escribe en Salmo 51. Acompáñame ahí, por favor, Salmo 51. Es muy corto lo que vemos acerca del arrepentimiento de David en Samuel. Pero el Salmo 51 deja mucho más claro lo que viene en el corazón de David después de haber sido confrontado con su pecado y darse cuenta que era un pecador y que necesitaba de un salvador. Fíjate lo que dice el Salmo 51, verso 1: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Dice, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no dijo, ¿qué, Señor? Vamos a ponernos a cuentas, ¿no? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto necesitas para cubrir mi pecado? ¿Yo soy el rey? ¿Cuánto ganado quieres? ¿Cuántos miles de vacas quieres para cubrir mi pecado? David no llegó así. Él dijo, ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia, no conforme a mi justicia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía que el único que podía limpiarlo era Dios. El único que podía hacer algo era Dios. Él no podía hacer nada. Y él era el rey. El rey David. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice el verso 3. He aquí la confesión. He aquí el creer a Dios. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Recuerdas que Pablo citó este pasaje en Romanos 3, versículo 4? Es lo que está haciendo. Cuando nosotros reconocemos la justicia de Dios, que somos pecadores, le estamos creyendo a Dios y lo estamos haciendo justo. Estoy reconociendo mi pecado, estoy creyendo que lo que tú dices es pecado. Señor, he pecado. Y dice a continuación, verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. David conocía a Dios. Y lo dice en lo secreto, me has hecho comprender la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso se logra cuando empieza a conocer a Dios. David conocía a Dios y por eso dice, Señor, purifícame con hisopo. Yo sé que el único que puede salvarme eres tú. Límpiame con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Te das cuenta? David sabía que estaba perdido. Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Y fíjate, ve lo que dice el verso 13. Entonces enseñaré a quienes, a los transgresores, a los impíos, a los injustos, a los pecadores, tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es ese camino del que está hablando David? Justificación por fe. Justificación por fe. Ese es el camino. Creer y arrepentirse. Creer que Dios dice, soy un pecador y necesito un salvador, y el salvador es Cristo. Eso es fe. Es lo que dice, y voy a enseñarle a ellos tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Van a conocer el camino de la justicia. Cuando tú y yo nos arrepentimos, es lo que estamos haciendo. Mostrando el único camino por el cual el hombre puede ser justo delante de Dios. David sabía que únicamente Dios podía purificarle. Que únicamente Dios podía lavarlo de todos sus pecados y borrar todas sus iniquidades, como escribió. Únicamente Dios podía crear en él un corazón puro y librarlo de la culpa y de la paga del pecado. Solamente Dios podía hacer eso. Es por eso que también escribe esa porción del Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Con esta cita, Pablo no solamente probó que David creía en la justicia por fe, mediante la fe imputada en vez de la justicia ganada. También mostró que cuando un creyente peca, su pecado no cancela la justificación. Lo que te dice en un principio. Porque nos es imputada la justicia de Cristo. Esa justicia está en nuestra cuenta. Y ese es el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es increíble. Lo que Dios ha hecho por nosotros es algo increíble. Un profesor comentarista llamado Newell, él escribe: el perdón es más que la remisión del castigo. Aún el juez más duro puede perdonar la multa de alguien, más si esta es pagada por otra persona, pero el perdón involucra el corazón del perdonador. El perdón de Dios es el ir delante de la infinita ternura de Dios hacia el objeto de su misericordia. Es Dios tomando entre sus brazos al pecador, como fue tomado el hijo pródigo hacia su pecho. Esa es la forma en la que uno es bendecido verdaderamente, bienaventurado. Es el perdón de Dios. Dios nos ha llamado a perdonar de la misma manera que Él nos ha perdonado. Y todo el tiempo fallamos en hacer eso. Y quiero que pienses en esto. Si una persona hiciera una falta contra ti, digamos así, una persona entra a tu casa y te roba, y lo atrapan, y es juzgado y sentenciado, y llega alguien, ¿no?, y paga esa deuda, y te paga todo, exactamente todo lo que se había robado, te lo paga. Obviamente se le otorga un perdón por eso. La pregunta sería: ¿tú estarías dispuesto a perdonarlo a él? Ya te pagaron todo lo que te debía. ¿Estarías dispuesto a invitarlo a tu casa una vez más? ¿Tendrás la confianza de volverlo a invitar a tu casa? Sería difícil, ¿no? Ok, no quiero volverte a ver. Ya me pagaron, está bien, pero no quiero volverte a ver. Ya se perdió algo, la confianza. Dios nos recibe como si nunca hubiéramos hecho una falta. Como si no hubiera habido eso. Ese es el perdón de Dios. ¿Por qué? Nuevamente, porque si hubo un pago, lo pagó Jesús, pero Él nos da su justicia. Y Dios ya no ve lo que hicimos, Él ve a su Hijo, ve la justicia de Jesús. Y por eso nos puede recibir con ese amor. Y eso es increíble, que Dios nos vea de esa manera, que vea a su Hijo en nosotros. Ese es el perdón de Dios. Y eso sin duda nos hace bienaventurados, más que dichosos, felices, gozo. Eso es lo que está diciendo ese texto. La bienaventuranza de haber encontrado esa justicia. Abraham fue justificado por fe únicamente, como vemos. También David fue justificado únicamente por fe. Y todo creyente antes y después de ellos ha sido justificado únicamente por fe. Es así de sencillo. La fe de un pecador es aceptada por Dios en su gracia y le es contada como justicia por causa de Cristo. Todas las personas, antes de Cristo, después de Cristo, la justificación es por medio de la fe. Las personas antes de Cristo, ¿qué era lo que creían? El Mesías. Creían en las promesas de Dios. Creían en algo que iba a ocurrir, algo que venía. Nosotros creemos en algo que ya ocurrió, en algo que ya pasó. Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados, dándonos salvación, dándonos vida eterna. Por último, verso 9 va a hablar de la circuncisión y la justificación. Dice verso 9: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo hace una pregunta. Obviamente, los ejemplos de Abraham y David, ambos judíos, llevan a esta pregunta que presenta Pablo. ¿La bienaventuranza solamente es para los judíos, los circuncisos, o es para todos los incircuncisos? Ahora, muchos judíos creían que la salvación se basaba en su obediencia a Dios, simplemente por el hecho de ser circuncidados, y que por lo tanto su seguridad eterna descansaba sobre el rito de la circuncisión. Algunos maestros, algunos rabíes judíos, enseñan que la circuncisión salva del infierno. Los judíos creen eso. Pero no es así. Por eso es que está esta pregunta, y Pablo lanza esta pregunta y le va a responder. Verso 10 lo dice. Bueno, explica el verso 9 al final, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, pero ¿cuándo sucedió esto? Dice el verso 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham recibió la señal del pacto, que era la circuncisión, si tú recuerdas, en Génesis capítulo 17. Génesis 17 es cuando recibe la señal del pacto de Dios, que es la circuncisión. Y Génesis 17 está después de Génesis 15, ¿no? 15, 16, 17, ¿sí? Génesis 15 es cuando Abraham es declarado justo. Por lo tanto, Dios declaró a Abraham justo siendo incircunciso. Todavía no existía ni siquiera esa señal, ¿no?, del pacto. Por eso dice ahí, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y verso 11 dice, y recibió la circuncisión. Es muy interesante lo que dice aquí, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Lo que nos dice este texto es que Abraham recibió la señal del pacto, que era la circuncisión, como lo vimos en Génesis 17, pero la recibió como una señal. Y en Génesis vemos que es una señal del pacto de Dios, pero aquí Pablo lo deja mucho más claro, esta es una señal de la fe. Es una señal del pacto de que Dios iba a cumplir eso, es una señal de tu fe. No es lo que está diciendo aquí. La circuncisión de Abraham fue una señal, un sello. Hace referencia a una etiqueta. Un sello de lo que ya poseía, que es la justicia de Dios por fe. La circuncisión fue una señal física de la fe de Abraham. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La circuncisión era el sello que daba autenticidad, ¿no? Así como se usaban los sellos en las cartas, ¿no?, que daban autenticidad de quien las enviaba, así la circuncisión era el sello que daba autenticidad de que las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y esto habla de parte de nosotros como fe, ¿no? Dios iba a cumplir su pacto. El pacto de Dios, tú recuerdas, en Génesis es unilateral. Solamente dependía de Dios, no dependía del hombre. Abraham, Dios lo duerme. Si tú recuerdas cuando hacen el pacto, Dios lo duerme. Y lo único que pasa entre los animales es Dios. Es unilateral. Y Dios iba a cumplir. Por eso no es por obras. Dios sabía que si algo que pase a Abraham en medio, va a fallar. Tenía que ser por fe, no por obras. Y es un sello de esa fe de Abraham. Como te decía, este sello daba autenticidad de las promesas del pacto, que se iban a cumplir esas promesas. Dios quería circuncidar, imprimir su sello de autenticidad en el corazón de su pueblo, y no solamente en sus cuerpos. Esa siempre fue la intención de Dios, que la incircuncisión fuera una señal de la fe de su pueblo. Por eso más adelante le escribe, circuncidad vuestro corazón, el prepucio de vuestro corazón. Ustedes ya vieron la circuncisión como otra cosa, que no es. Se trata de fe. Entonces dice el verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, ¿para qué? El fin, para que fuese padre de todos, ¿cómo dice ahí? Todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La justificación por medio de la fe fue el acto que tenía como fin que Abraham fuese el padre de todos los creyentes. Y como dice aquí, padre de todos los creyentes que no pertenecen a la circuncisión, a fin de que ellos también sean admitidos en la familia de la fe. En un sentido racial, como veíamos en un principio, Abraham es el padre de todos los judíos, según la carne, como veíamos en el verso 1. Pero en el sentido espiritual, Abraham es el padre tanto de gentiles creyentes no circuncidados como de judíos creyentes, quienes son de la circuncisión. Así comenzó el texto, el padre según la carne. Ahora está hablando del padre según la fe, de todos los creyentes, todos los que creen. Ambos grupos de creyentes, tanto circuncisos como incircuncisos, son contados como justos por medio de la fe en Dios, a través de Jesucristo. Y como vemos, el texto nos dice que ellos también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dice el verso 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham antes que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿De qué habla esto de las pisadas de la fe? Es un caminar. La fe es un caminar. El justo por la fe vivirá. Y eso habla de vivir por fe, caminar en fe. Abraham, tenemos el testimonio de Abraham, de un hombre que caminó por fe. Sí, tropezó algunas veces, pero nunca se paró, nunca se rindió, él siguió caminando por fe, y esa fe le fue contada por justicia. Comentarista William Barclay explica que los maestros judíos de los días de Pablo tenían un dicho. Ellos decían: lo que está escrito de Abraham también está escrito de sus hijos, dando a entender que las promesas dadas a Abraham se extendían hacia sus descendientes en la carne. Y aquí vemos que Pablo está de acuerdo de corazón con ese principio, y extendía el principio al ser justificados por fe para todos los descendientes espirituales de Abraham, aquellos que creen, a los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Tenemos ejemplos. Hebreos capítulo 11, vimos una porción de Abraham. Hebreos 11 son los testigos, la nube de testigos que han vivido por fe. Fe es el único medio por el cual cualquiera haya podido recibir justificación de Dios. Como vimos a través de Abraham, a través de David, ilustraciones que están en la ley, ilustraciones de la justificación por medio de la fe. Y esa misma justificación está extendida para todos nosotros, el vivir de esa manera. No solamente cuando recibes a Jesús, sino continuar viviendo, siguiendo esas pisadas por fe y para fe. Eso es lo que hacemos. Esa es la bienaventuranza. Tenemos que creer todo lo que Dios nos dice. Desde el primer principio, somos pecadores, hemos pecado. Pero Jesús murió pagando el precio de nuestros pecados en la cruz. Y no solo eso, dándonos su justicia. Una justicia que no merecemos, por lo cual podemos entrar plenamente al reino del cielo y poder estar con el Señor. Es mi oración que cada uno de los que estamos aquí podamos entender esto y recibirlo, y por fe reconocer esto, y por fe recibir a Jesús y creer en Él. Pero también es mi oración que cada uno de los que hemos creído podamos continuar viviendo de esta manera por fe. Mas el justo por la fe vivirá. No debe de impresionarte o de sorprenderte que de repente Dios te pida vivir por fe, si ya te ha justificado. Ese es nuestro camino, vivir por fe y para fe. Así como Abraham lo hizo, así como David lo hizo, así como muchos lo hicieron y está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Me acompañas a orar? Señor, queremos darte gracias, Padre, por revelarte de esta manera en nuestras vidas, Señor. No solo nos has revelado, Dios, nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestra culpa, el castigo, Señor, debido a esa culpa. No solo has revelado eso, y no solo has revelado, Señor, que no hay manera en que podamos pagarte eso, Señor. No hay forma en que podamos pagar, Señor, nuestro pecado por nuestra propia cuenta, Señor. Pero también has revelado, Señor, la manera en la que tú has traído paz a nuestras vidas, nos has reconciliado contigo, Señor. Nos has revelado la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Algo que a lo mejor el día de hoy no alcanzamos a entender completamente, Señor. Pero ni siquiera nos pides eso, Señor. Solo nos pides que lo creamos. Y gracias, Señor, porque lo hemos creído. Gracias, Dios, porque nos has dado, Señor, una salida, porque, Señor, has resuelto ese problema que teníamos delante de ti, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado, para que fuésemos hechos justicia delante de ti, Señor. Gracias por esa justicia, Señor. Gracias por revelarte nuestras vidas. Gracias por el estudio, Señor, de este libro de Romanos, Señor. De igual modo, como vimos con tanto David como con Abraham, hombres que creyeron en ti, Señor, y creían esta justicia de parte tuya, hombres que siguieron viviendo por fe. Su vida no fue fácil, Señor, como probablemente no es fácil la nuestra, Señor, pero tenemos ejemplos de hombres que vivieron por fe, y así es como queremos continuar viviendo por fe, creyendo en tu palabra, Señor, abrazando cada verdad que vemos en ella, Señor, aún aquellas verdades que son incómodas para nosotros, poder creerlas, Señor, y rendirnos a tu voluntad como lo hizo David, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación, Señor. Gracias, Señor, por haber revelado a tu Hijo. Gracias porque nos permitiste vivir en este tiempo, cuando simplemente tenemos que creer en algo que ya sucedió. Gracias, Dios, por amarnos, Señor, por bendecirnos con tu salvación. Gracias por tu gracia y por amarnos a pesar de que, Señor, éramos rebeldes, éramos enemigos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, por bendecirnos con tu palabra, Señor, y con tu verdad. Y te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.